Recién hablando de... Ah, marchó el cartel de aire, curioso.
Marchó el cartel.
Pero voy a hacer, vendí taxi, apagó. Hablando de cine en la anterior entrevista, comentamos en la tanda, porque en simultáneo que el director de la película Las Vacaciones de Hilda hablaba del director de fotografía, en ese mismo instante, en la pantalla, en el Twitter de Quien Te Dice, salía el tweet de un Alec Baldwin.
¿Ah, tuiteó?
Sí, hace media hora por primera vez. Luego haber limpiado a su directora de fotografía. Fue insólito la coincidencia.
Vamos a contarle a la gente.
No sé de qué está hablando.
Te voy a decir, contarle a la gente. Bueno, tardes, era para contarte a vos, Jorge. Alec Baldwin está. Alec Baldwin lo tenés.
No.
Está. Actor multi.
No, seguro.
Famoso, lo recontra tenés. Ha hecho de. ¿No hizo Batman incluso una vez? Vamos, o sea, está. Pero muy famoso, muy famoso.
Si mostrar la foto.
Tipo, tipo Galán Maduro, esa onda. Tipo Richard Gere. Sí.
Tipo en lo que estoy entrando.
No
yo.
Podés no conocer a este señor.
Ahí lo tenés.
Ha hecho de Trump abundante.
Sí, claro, está, de presidente de Estados Unidos lógico, hizo varias veces.
¿Lo tenés, está... Leo, de nombre?
No, pero de cara
así. No, lo tenés que ver. Recontra. Es una serie, una comedia hace muchos años.
Sí, claro.
Un gigante.
No era Chuck and a Half Men, pero era una de las conocidas.
¿No estaba en 30 Rock?
Bah, no creo sé.
Sí.
No me acuerdo cuál es el nombre, pero era una de las
sí, cosas. No, hablemos
lo
de
retengo. Bueno, hablemos de Schwarzenegger, que ese lo saco un poco más.
Para, estaba filmando una película.
Sí.
Filmando una película en la que tenía que hacer una escena con un arma.
El actor y productor de la película.
Claro. Y agarra el arma, no sé si filmando o en ensayo, y dispara. Y la habían cargado con balas de verdad. Y mató a la directora de fotografía y está gravemente herido el director de la película.
Ah, la mierda.
¿Pero cuántos balazos tiró?
No, tiró un par de balazos, pero pensando que eran de salva, de efecto especial.
¿Pero se sabe qué fue lo que pasó?
No, obviamente ya debe haber tremenda investigación sobre el tema, no sé.
Igual es
increíble,
no
te gusta más, ¿no? Bueno, no lo vi, pero me contó Iñaki que Infobae, en la reseña de la noticia, recoge un tuit de Alec Baldwin del 2017, porque aparte el loco, viste que en Estados Unidos están los armamentistas, tipo Charlton Heston, ¿no? Y los que están en contra de las armas. Baldwin es de los que está en contra de las armas, y parece que en el 2017 puso un tuit en el que decía algo así como una foto de un tipo disparando, qué horrible debe ser matar a alguien por error.
No, ¿en serio?
No, es increíble. Increíble.
Sí, ahora, señor. Yo no puedo creer que se usen armas de verdad para...
Bueno, en la tanda...
Por más que digan, salva, pero...
Agustín Manchero decía, vos, yo he estado en rodajes de todo tipo y en Hollywood no se puede filtrar un arma de verdad. O sea, no puede pasar porque son armas de juguete. Es más, dijo, los actores, es tan falso el tiro de un arma de juguete, que parecen de verdad, que tienen que actuar que se les va la mano para atrás porque no se
tiene
va
fuerza,
nada.
Claro,
no tiene fuerza.
Dice, vos, aparte de eso,
no
acá hay dos tiros por lo menos. O sea, en el primero se tiene que dar cuenta. Opa, esto fue en serio, por el ruido.
No, el segundo, el primero mató a uno y dijo, que la vamos a tipo, ver.
Pa, pa. ¿Entendés?
Claro, sí. No sé.
Nunca se le cruzó por la cabeza la posibilidad de...
Pero no es la primera vez que pasa, ¿no?
Porque la locura, obviamente, una tristeza por las víctimas, ¿no?
Por
él también, ni que
por
hablar.
Por las víctimas y por él también.
Por él ni que hablar, pero hay que pensar primero, mató a una mujer.
Sí, no, la
el incidente
igual,
ocurrió
la familia, la víctima,
en el rancho Bonanza Creek, una locación famosa para películas en Estados Unidos, donde también se grabó Cowboys vs. Aliens, entre otras. El señor Baldwin fue interrogado por detectives, él ofreció sus declaraciones y respondió sus preguntas. 63 años, fue visto llorando por un periodista del diario Santa Fe New Mexican, porque fue en Nuevo México, donde divulgó una foto tuya en la que se había impactado al borde de una carretera que identificaron cerca del departamento del sheriff. Para un poco darse cuenta... ucraniana la directora de cine, ¿no?
Ah, bueno.
¿Cómo? Bueno?
Pero es un país tan...
¿Vos qué decís? Que porque es ucraniana.
Un beso a toda la gente
ucraniana. Claro. Sí, si Joel Sousa, el director, que teclea, ¿no? Ella se llama...
Una tragedia.
¿Dónde está el nombre?
¿Ustedes se acuerdan en Argentina, en un programa que era de humor,
sí,
creo?
Sí, en efecto especial.
Detective de señora, por favor.
En serio,
claro. Claro, este dato lo tendrías que tener vos seguro, claro. Sin
yo me acuerdo, no me acuerdo ni del programa ni de nada, pero me acuerdo de Tinelli ese día abriendo el programa y casi que sin hacerlo. Porque claro, yo no sé si no era en el canal de él o la
propia. Está el video en YouTube.
¿Cómo era que se llamaba?
No, sí, claro, yo lo he visto abundante.
¿Cómo era que se llamaba? No puedes ver.
Estás cada vez más torcido. No, hablas de mí.
El hijo de Bruce Lee, ¿no? Murió en un.
Sí, señor. Murió igual que esta mujer allá.
También pensó que la escopeta no estaba acá. ¿No? ¿Era falsa?
Pero ¿y cómo se
la atreve? Tiene que haber un protocolo ahí, vos, no puede ser.
Tiene que haber una mala intención. ¿Por qué abrió un arma cargada con balas en un lugar donde no debe? Bueno, no sé, yo qué sé.
Ya el arma no tendría que ser de verdad. Y si es de verdad, no tendría que haber ninguna chance de que tenga balas de verdad.
Acá, mirá, salvo que me hayan cuenteado, en nosotros en el secuestro, justamente por la casualidad que está hoy.
Hoy reestrena. Hoy
el secuestro, que teatro.
Teatro, sí.
Nosotros con el Boris, ¿no?
Sí. Usamos un arma, pero de hecho en algún momento se habló de un arma de salva. Y dijeron que no es legalmente no se puede usar, por más que no tenga bala ni nada, que no se podía usar en el teatro.
Pero pará, ¿no y tenemos armas?
No. Eso, por eso digo, no sé si me está, claro, me cuentearon, claro, pero nos dijeron
que
no.
Y esta que es de utilería.
Y la que tenemos es fulminante, eso era. Y a veces no sale y tienen que.
Ah, no, tiran el disparo. Tiran el disparo, sale por los parlantes.
Tata, no, pensé que no podías usar armas, es una locura, sino cuántas
horas. No podés usar armas de verdad, ¿no? Está prohibido.
Está, pero puede ser. No, pero hace ruido el arma cuando haces ahí.
Sí.
Ah, bien,
la fulminante, claro.
Sí, la directora de fotografía se llamaba Halina Hutchins, de 42 años. Y acá hay una gran nota de Infobae donde cuenta episodios parecidos y se va a la tragedia que mencionaba Jorge y Rafael. Antes recuerda que en 2018 Uma Thurman había contado cómo chocó y sufrió varios golpes en pleno rodaje de Kill Bill a raíz de un pedido de Quentin Tarantino, que zafó, pero se requemó y lo denunció un poco a Tarantino. Y lo de Argentina fue en 1992.
¿Para qué dijiste lo de Tarantino? ¿Qué pasó con...?
La hizo rodar una escena jugada y se dio tremendo guascazo en auto y casi marcha. Y hace poco habló diciendo, Tarantino es un sorete en esas denuncias, ¿no?
Pero ella es la actriz media fetiche, era
de Tarantino. Claro, la protagonista de la mayoría, señor, de sus películas.
En Argentina, en el 92, fue tal el éxito de Detective de Señoras que César Pierri y Fernando Lupis protagonizaron Mi Socio Imposible, una serie, y allí Pierri, que tenía 37 años, le explota una granada de mano en la mano. Y estuvo años sin saber, hasta que alguien en YouTube subió el video con la grabación donde se ve cómo explota la bomba de humo y se escuchan los gritos y se ve después, aparece uno que estaba Pierri a los gritos y se ve la mutilación. Es terrible el video.
¡A la mierda!
Es salvaje. Ah.
Le explotó una granada en la mano.
Sí, eso contaste que te lo dijo en el programa. Que,
sí, en la vuelta de la vida.
La campaña, iba.
Una granada y sí. Tiene y la mano bien.
Ahora. Tiene un poco magullado unos dedos.
Mirá. Como si hubiera sido bolero.
No, hombre, de verdad.
No, pero antes hablaba así. Ahora hablo así.
El arma era de utilería, pero mal cargada. A corta distancia mata. Eso dice el informe.
Mirá.
¿Cómo mal cargada? ¿Qué quiere decir? ¿Te da como cierta potencia?
Y yo que sé, cargada con una bala de verdad. No sé. No sé, no tengo ni idea.
Mira, en la grabación, Infobae es un medio que para lo que es el morbo es maravilloso. El 20 de julio fue la escena de Lupis y Pierri y marchó el 29 de julio. En realidad acá después dice 19 días después del accidente. No coincidiría, pero es impactante la escena.
Y esto, porque después siempre pienso la película, ¿qué se hace? ¿Se siga? ¿Se
corta? Y bueno, depende. No creo que pueda seguir.
Creo que la del cuervo se salió. Marchó el tipo y sale al aire. Yo qué sé.
Y depende de cuánto va a ser asesinado.
Hay varias películas, ¿no?, que han muerto hasta el protagonista en medio.
La última fue el rubio, el Paul Walker, claro, de Rápido y Furioso.
Sí, siga, pero pará. Pero una cosa
que hace seguir rodando.
Pará, ¿hubo un guasón que murió?
Sí, lo mató Batman.
Se mató, creo.
¿O se mató?
No. Las últimas escenas no las hace él, la del guasón. No me acuerdo cuál es y no me acuerdo si se mató. Capaz estoy mezclando, pero. ¿Eh?
Heath Ledger se suicidó.
Pues ya había terminado la película.
Creo que ya había terminado la película.
Yo creo que hay algunas escenas que no las termina haciendo él.
Lo que sí, cuando se ve la película y gana el Oscar, es póstumo.
Sí. Claro. Lo que sí, cuando ganó el Oscar, no lo fue.
No lo fue.
No vino,
le dijeron. Pero una cosa es que se muera alguien durante el rodaje y otra cosa es que en el rodaje.
Claro, en el rodaje.
Pase algo.
Claro.
¿Entendés lo que te digo?
Si el tipo se va del rodaje y tiene un accidente en el auto
bueno, qué cagada. Seguir la película. Tenemos que terminar la película. Ahora, si durante el rodaje es el accidente o la muerte, es distinto.
Acá dice: no es así. En los rodajes buenos se usan armas de verdad con balas de salva para que el peso y visualmente sean reales. Las armas están a cargo de justamente un armero.
Ah, mirá.
Es probable que pase eso. Los rodajes, viste que hay funciones recontra específicas.
Sí.
Y más en Estados Unidos.
Y claro, ¿no? Más ahí que hay plata y inversión.
No, los titulitos cuando pasan 700 personas claro. En la una.
Hay mucho, es verdad, hay mucho rol en el rol. Ahora venía escuchando la nota de quien te dice. En el cine y la publicidad hay mucho como rol, bueno, ¿no?
Ya que me preguntás como actor de cine que sí. Fui.
¿Dónde estuviste vos?
¿Pero qué hiciste en cine, Rafael? Nada hiciste.
Pa, la verdad que
Leo
me,
sí.
Me falta en el respeto.
Algo cine
es ah, tres cositas muy bueno, chiquitas.
Sí, pero participa. Tipo que Pachela...
En mi mundial hice que el referente.
En mi mundial nos invitaron a nosotros dos sí. Para participar.
¿En serio? ¿Y rechazaron? Por eso, soy el peor.
No, lo que pasa es que teníamos que hacer de cantinero borracho.
No, yo tenía, no, yo era el chanta que cagaba a los niños.
Ay, no te dio.
Y le digo, tengo una imagen intachable como para salir.
Pero la gente entiende que es ficción.
Sí, pero no me acuerdo porque al final no. Era...
No, igual, perdón, pero los niños no, porque yo hacía un personaje muy chiquito que agitaba al guacho, al botija para que tomara vodka o algo así y después se estrellaba en la moto, se mamaba, salía del baile y se estrellaba en la moto. Y los hijos de algunos compañeros dicen que salieron, Pachelo es un solete. Me digo que se quemaron, sí.
Yo no sé si no era ese el coso que me tocaba a mí.
¿En serio?
No sé, me suena cosa.
O sea que agarré un papel, lo único que hice fue de descarte.
Sí, quiero decirte que fuiste mi suplente, no sé.
No, claro. Perdón, y una
no
vez.
No tengo ni idea cuál era.
Subí las escaleras de la facultad de acá y está la Pepita la pistolera. Y me tenía que cruzar así y hacer así con la cabeza. Y yo le agregué parlamento y dije, bueno.
Pa, gracias. Me echaste, pero para
ya sí, es calificado.
No sé ni cómo mierda se llamaba la película.
Vos estás hablando de Margarita Musto.
Sí.
Pero no en la película Pepita la Pistolera.
No, otra. Pero igual hace muchos años.
Mi carrera como actor de cine arrancó muy bien. Una película para la que tuve que realizar dos castings. Y quedé para un papel que, si quieren, les represento cómo actuaba. Porque me acuerdo.
Me encantaría, por favor. Si te da un dos, estamos acá.
La trama era un poco... el elenco... Andá googleándolo, Pablo, por favor. La película se llamó Mi querido hereje. Y el director se llamaba Hermes Millán Redín.
Y nombre de futbolista colombiano. De...
Sí. La película contaba la historia de un sacerdote y un monaguillo.
Año 2000.
Año 2000, claro. Yo tenía 19 añitos. Muy fresco, Jorge. Mucha
Para un grate, ¿estás en imágenes?
No, los de la Catarina habían conseguido.
Ah, el elenco es formidable.
Claro,
¿no?
Claro.
Gladys Lima, que es la señora que reza. Alejandra Wolf, bien. Leonardo Excel. Lorenzo, bien. ¿Verdad? Hugo Bardallo, no tengo el gusto. Graciela Bardallo, Rodríguez.
Director de teatro, un crack, el ¿sí? fenómeno.
Pero me emociona un Antonio Pampa el González.
Pampa González.
No, ah,
Julia Moretti, creo que estaba Julia Moller también. Era un cuadrazo.
Qué lindo nombre el director de fotografía, Lionel Lobótrico.
¿Cómo era el nombre de la película?
Mi querido hereje. Los protagonistas eran el cura y el monaguillo. ¿De qué hacía yo? Del monaguillo.
Bueno, bien.
Pero en una sola escena cuando recordaban algo que había pasado 40 años atrás.
No eras el monaguillo. No,
claro. Era el monaguillo.
Pero eras otro monaguillo.
¿Y el monaguillo mayor quién lo hacía? ¿El que eras vos dentro de muchos años? ¿No te acordás?
¿Eh?
¿El padre Ernesto?
Para Ernesto era el protagonista. El
Walter
era,
Reino, Guambia.
Walter
bien.
Reino. ¿Sacás?
Sí, claro. Sí.
Bueno, y yo subí a un campanario, se filmó en la Torre del Correo ahí en la Ciudad Vieja, y yo decía, con este nivel de actuación, ¡Padre Ernesto! ¡Padre Ernesto!
¡Ay, qué delito!
¿Pero qué eras, gay?
Monaguillo.
Bueno. No, pero...
Medio quedado.
No, no, capaz que eres monaguillo gay.
¡Padre Ernesto! ¡Padre Ernesto!
Sí.
¡Ay! Otra vez en el campanario. Venga, no se va a negar a su comida favorita. Le preparé zapallitos rellenos.
¡Pa!
Tremendo.
Muy bien, perseguido el zapallito relleno.
Para igual, porque
una lástima que no
largo
se usó
el parlamento, pensé que era sí, menos.
Todo eso decía.
Lástima que no se usó armas en esa película.
Porque claro, hay que salir al par y pum.
Porque ¿sabés qué fue la trama? Era que el padre Ernesto, en ese campanario y con ese monaguillo, en un pueblo perdido, hizo creer a los feligreses que la Virgen María se había incorporado en el cuerpo de una gallina bataraza.
Upa. Me muero.
Que tenían ahí. Entonces todo transcurría por ahí. Y yo era el monaguillo del padre Ernesto 40 años atrás. Mi escena era en blanco y negro. Nunca la vi la película, en realidad. Los soretes
pero
de la...
Pero alguien consiguió esa imagen, por favor.
Los de la Catarina la consiguieron años después. Porque hubo un ciclo de cine en Canal 5. ¿Viste que a veces pasan?
Sí.
El Chevrolet, yo qué sé, todas películas. Y de repente tal día, mi querido hereje. Y estos soretes la grabaron, la deben tener todavía.
En YouTube no está, por favor, que aparezca mi querido hereje.
Sí, alucinante. Y ahí me llamó la atención de dos profesiones o oficios muy puntuales. Uno era el foquista. Hay uno que es solo pone en foco la cámara. Y hay algunos que son famosos y consiguen laburo en el exterior. Porque el loco va y ¡pin! Te pone en foco la cámara. Te pone unos aparatitos en la cara ahí que te miran como una pelotita blanca, no sé cuánto, y ¡pin! Te pone en foco la cámara. Y otro, que era más de uno...
84 minutos dura la película.
Ah, es un peliculón.
Pará, que era, pero en elenco... Hay en elenco hay gente muy importante. Una Raquel Diana, que es muy conocida. Claro. Julia Moller.
Te dije, Julia Moller.
Y me vuelvo loco saber qué será de la vida de otra gente.
Otra vez, ¿no?, en el campanario.
Ay mamá.
A mí me dio tanta vergüenza lo que hice que ni me anoté para cobrar. Le preparé zapallitos. Vos te tenés que anotar una lista tipo de SUA. Siempre hay un compañero que es tipo el representante de SUA.
Sí.
Pasas tu nombre, tus datos y después te pagan como el bolo correspondiente por SUA. Y a mí me dio tanta vergüenza.
¿Compartiste?
Que no. ¿Pero para qué es lo que te dio vergüenza? ¿La película, vos?
Lo horrible de lo que hice yo, Jorge. Era no se va a negar a su comida favorita. No se va a negar a su comida favorita. Cierto. Así es.
Bueno, para, ¿cuál es la otra profesión que ibas a hacer?
Le preparé zapallitos rellenos.
Ah, que dice el cigarro estaba por acá.
Claro.
Cuando
claro,
fuman, sí. Cuando fuman, los matas.
Claro. La hermana de una amiga de mi mujer que fue radio chica en Océano,
ajá,
trabaja de montajista, de continuista de cine y publicidad.
¿Sacá lo que es eso?
Vuela.
La hermana de una amiga de tu mujer.
Las mejores amigas.
Que era radio chica. ¿Quién es?
Se llama Florencia.
¿La esa del Vene Cocino es?
No, Cuartino de apellido. Sobrina del gran Álvaro Cuartino, DJ. Bien. Y trabaja de continuista, dice que anda volando en eso porque...
Yo, porque
tenés que tener un ojo.
Porque tenés que tener un ojo, te sacar fotos, sí, claro. Bueno, el pelo como tenía, la barba, el cuellito torcido, el no sé qué.
Claro.
Porque esa escena capaz que se grabó hace un mes.
Claro.
Y pero va pegada a la que vamos a filmar hoy.
Y siempre
hoy
hay algún sorete que está atento a esas cosas para decir, mirá, lo cagué, la camisa era otra.
Yo me acuerdo de también hace muchos, muchos años, yo no trabajaba en esa película, pero no sé por qué estaba ahí, y había una escena que el actor, el protagonista, no sé quién era, no me acuerdo el nombre, fumaba. Y por eso me acordé, fumaba y lo volvió loco, porque tenía que prender todas las veces que se repitió, prender el cigarro y dejarlo ahí, o se lo prendía a alguien.
Claro.
Pero y decía, qué mala idea, ¿no?, que haya
fumado. ¿Por qué no habrá sido no fumador?
Claro, porque aparte ponele, vos lo dejás en la altura que había quedado la escena anterior, pero hacés varias tomas. En las tomas el cigarro se va consumiendo. Entonces puede no tener relación, ¿entendés? Con la toma anterior.
Lo prendés y después ya está terminándose. Claro. Quiero decirles que, porque Pablo no está al tanto de esto y lo quiero comunicar públicamente, esto nunca lo dijimos. Hace 2 años nos ofrecieron, sin dar nombres, por favor te pido, Rafa, que no des nombres, en una reunión estábamos Rafael y yo, para hacer una película con la gente de la mesa de los galanes.
¡Pah, qué horror!
La película de la mesa.
No.
Con la gente, pero otra.
Claro, con la gente y otra gente, ¿no? De una película de entretenimiento.
Enredos.
Comedia. Íbamos a ser los bañeros uruguayos.
Exacto. Entre los bañeros y las de Suar, ¿viste? Esa onda.
Sí.
Pero pará, un director importante.
No. ¿Sí? Era polenta la idea.
Era polenta y iba a estar
bueno. Suerte de haberme enterado de
eso. Iba a estar buenísimo, todo a gran nivel.
No, todo bien. No salió después.
Menos nosotros. O sea, iba a estar todo bien,
un
menos
nosotros. Un poco nosotros también le pusimos como palos en la rueda al proyecto.
No, mucho
como
miedo.
Por ejemplo, no saber actuar. De
no, claro, mirá, la
unos
verdad,
palos en la rueda que son por
ejemplo. De arranque te digo, yo no sé actuar, por ejemplo.
No, pero... Bueno, vos le dijiste. No, pero vos haces de vos, piñe, no sé cuánto. Porque éramos nosotros, ¿entendés?
Haciendo de nosotros.
Claro, pero sí, creo que el cine se presta mucho más para eso. Mirá que la de mi mundial, mucha de la gente que participaba, no, y bueno, los pendejos menos que menos, y eran los más naturales. Claro. No sé si necesitas tanto. No necesitas proyectar vos, no necesitas pararte bien, no necesitas un montón de cosas que...
Sería buen actor de las películas de Suarzo. Me llevaría bien con el Chueco.
Tipo un Peretti serías vos, Jorge, porque tenés...
No, me gusta más las películas, la de Peretti son más rebuscadas.
Puma Goiti.
Sí. No, la... Viste que él habla... Me sentiría identificado. Él me dirigiría bien, nos entenderíamos.
Sí.
Con el Chueco, buena onda.
Para, por el elenco de mi último hereje, Rafael, quedé loco con un nombre, ¿verdad?
Seguimos ahí.
¿Compartiste escenario en algún momento con el espacio? Set. ¿Con Mashiko Tashiro, por ejemplo?
¿Quién es?
Ah, un japonés que había,
parece. Por lo menos.
Porque no me acuerdo bien de... No, nunca la vi la película, de hecho. Le preparé zapallitos rellenos.
Yo no sé si se llegó a estrenar en cines, de hecho. El texto que dijiste que era tal cual, ¿era zapallitos rellenos además?
Sí, sí, sí. Por eso le preparé zapallitos rellenos.
¿Cómo te ha perseguido el zapallito relleno en tu vida? Es impresionante.
Sí, sí, es una constante. Sí. Es una constante. Pero vos no sabés la vergüenza que me dio.
Otra vez en el campanario.
Era horrible. Aparte yo sentía que todos miraban como diciendo, pa, la puta madre.
¿Te le hicieron repetir muchas veces?
Sí.
Para Leo, ¿te digo las películas de Margarita Musto para recordar la tuya? Bueno, la primera arrancó bien, Musto, Pepita la Pistolera. Después fue Retrato de Mujer con Hombre al Fondo, La Memoria de Blas Cuadra, Estrella del Sur en 2002.
¿Qué Estrella del Sur?
¿Sí?
O era la productora Estrella del Sur.
Polvo Nuestro, Estás en los Cielos, un corto y la última, 2016, muy reciente, Migas de Pan.
No, puede ser Estrella del Sur, pero creo que era la productora Estrella del Sur.
¿Es Pepita la Pistolera la primera película uruguaya semi-aceptada por el público masivo?
Puede ser, sí, ¿eh?
Y 25
no,
Watt sé,
vino no, mucho.
No, después. No tengo ni idea.
Pará, en Estrella del Sur es una película del 2002, protagonizada por un Jean-Pierre Noer. Dice Gregorio Noer, era un tupamaro exiliado en España que vuelve a Uruguay. Aún no ha revelado su secreto. En el sitio donde hoy pretende construir la casa para su familia, hay enterradas armas y municiones de su pasado guerrillero.
Vos pará, ¿qué película quiero ver? ¿Cuál es esa?
Estrella del Sur.
¿De qué año es?
2002. Actúa Margarita Musso, Laura Schneider.
¿Te acuerdas que teníamos unos compañeros del canal que estaban armando una especie de Netflix de contenidos uruguayos?
¿Cierto? ¿Sí?
Estaba bueno.
Sí,
no sé si Click Veo. Y habían conseguido, creo que casi todas las películas uruguayas, varias cosas de archivo de la televisión uruguaya y demás. Estaba buenísimo.
Estaba re bien.
No sé en esta actúa Carlos Barceló, El Flaco Castro, Cristian Sanjiga, qué grande, ¿no? Efraín Martínez Platero, que usurpa de verdad la película. Qué excelente.
Y bueno, está bien.
Sí.
Claro, qué brillante. Y la música la hizo Nicolás Ibarburu, por ejemplo.
No le gustó la idea de esa onda. Película no.
¿Cómo?
No,
es terrible. Va a ser terrible, terrible. Ni que la dirija.
Es imposible que le vaya bien.
Peter Taylor, claro. No, no, no.
Realmente. Que salga bien.
Es imposible.
No nos va a salir bien.
No va a salir bien. Pachela puede remarla ahí.
No, no, porque debo ser re sobreactuado. En general, viste que dicen como que una cosa es el teatro.
Para mí a veces le erran a los directores, ¿eh?
Te piden más y capaz que...
Ya, rompen demasiado los huevos. Hay que dejar correr, me parece, un poco.
¿Cómo? Me gusta que hables con esa autoridad.
Sí, claro, yo se pila.
A mí déjame que yo hago. Vos, no, el director, pero... ¿qué le diría a Jorge? Déjame ser.
Vos, pero mirá que, ¿sabés cuánto le llevó el proceso? Y cada director que viene de cine uruguayo cuenta más o menos el mismo tiempo. Este proyecto de Las Vacaciones de Delta arrancó en 2013. Se estrenó hace una semana. ¿Viste eso? 8 años. Y mirá que casi todos son 8 años el proceso. Entre empiezo a escribir, se estrena. Es una locura.
Está bueno, pará. Pero vos partís desde cuando la empiezan a escribir la película.
Claro. Pero mucho tiempo consiguiendo fondos, que presentarse a becas, que a premios, que... Después tienes que conseguir salas que te den vida, que no te saquen rápido. Contaba en la tanda, capaz esto no lo voy a contar, pero dice vos, estás 8 años laburando y tenés una semana de noche y como vienen los tanques de Hollywood, te tiran para la tarde. Si vos, 8 años laburando, no me aguantás dos semanas ni siquiera de noche. Cuando vengo llenando, aparte, pues no es que le fue como el culo, agotado, igual vas para la tarde.
No, yo creo que igual a mí me da la sensación que las películas uruguayas en Uruguay les va bien.
Sí.
Digo, a mí por lo menos
pero cuando pasa veo que un mercado tan chico.
Bueno, está, pero acá en las salas de acá va gente a verla. Sí, sí,
sí. Si le tenés que mostrar una película uruguaya a un extranjero y decir, esto es lo mejor que tenemos nosotros, ¿cuál es?
A mí la que más me gustó fue 25 Watt, pero en
a
realidad,
mí Whisky.
Ah, ¿ves qué? ¿Por qué no vas con Rigoberta al altiplano a decir?
Me gustó más
¿no
Whisky?
Te gustó Whisky. Lo decís para quedar bien con tus amigos intelectuales.
Me gustó Whisky. Después el viaje hacia el mar está
no, divertido,
el baño del Papa está bueno. Yo estoy de acuerdo a 25 watts. Pero no sé si para el exterior la van a entender.
Para mí 25 watts estaba raro. Tiene una lentitud. A mí me gustaba porque era medio generacional mío esa película.
Claro. Sí, pero los tiempos, que viste, esa cosa bien de barrio, de sentado el murito. Pa, es buenísimo.
Está re bien eso.
Ahí Hendler está espectacular, ¿no?
Está
¿Qué, el Bueno, ¿qué dice Buenoman?
Ante todo, buenas tardes, ¿cómo andan?
Lo veo bajo.
Estaba escuchando ahí, claro. Yo actué en una película, en una serie.
¿Una serie?
En realidad mucho no actué porque yo fui justo a pescar ahí, viste, a la vuelta de la casa del Rafa y estaban grabando la serie de Caetano y
Uruguayos Campeones.
Me decían, correte.
En la puta vida también se filmó la vuelta a casa.
¿Así?
Pero hace mucho más años, ¿no?
Y en el Mercado del Puerto.
Y en el Mercado del Puerto.
Y en la Rambla de Pocito. En el Cometillo Medio Mundo.
Por todos lados, entonces.
Sí, en esa vez yo estaba ahí pescando ahí en la Bahía del Cerro y me dijeron, correte, estamos filmando, ¿lo qué? Le decía yo, ¿lo qué? Quédate ahí, me quedé con. Y aparezco yo de fondo pescando.
¿Aparece usted pescando?
Y en la de una de Álvaro Armando Ugón, una serie que tengo un programa de radio, yo me bajo el ónibus.
¿De casualidad o lo contrataron para que sea
genio? No, yo me subí el ónibus ese.
Justo de casualidad.
Sí,
la que pasaba en el 4, ¿cómo se llamaba?
Charlie del Aire.
Chala
de aire.
Claro.
Sí, y yo aparezco, ¿eh?
No ha caminado la ficción, ¿eh? Es muy cara para lo que
es. Muy cara, claro.
Espera, las películas uruguayas, ¿vale La Noche de los 12 años? Aunque es española uruguaya.
Sí, uruguayo. Director uruguayo, historia uruguaya.
Pero
me quedo con Esperando la Carroza. Si es por uruguayo, hay una banda ahí.
No, pero por ejemplo, la de Mal día para pescar, que el cuento de Netti.
Esa es una gran
película. Esa que firmaron en San Carlos.
Para mí no vale la de los Tupa.
¿Por qué no?
No,
es un director uruguayo.
Claro, la historia es uruguaya.
Lo que yo
el productor es argentino, español, uruguayo.
Para mí la que no vale es Viven.
Pero la presenta, al Oscar fue por
no,
Uruguay.
Viven no vale.
Viven no vale. No tiene nada de uruguayo
y
más
esta
que...
tampoco, historia, porque tiene demasiados fondos. O sea, no... Me parece desparejo que compita con otras películas uruguayas que...
La que a tu Guccini, ¿cómo se llama? Otra historia del mundo, que le hicieron en un pueblo allá en Tala, creo que le hicieron. Esa está de más.
¿Cuál es esa?
Que está Roberto Suárez, Guccini, Troncoso, tremendo. Una que los milicos empiezan a... se llevan a Roberto Suárez preso. Entonces agarran y empiezan a robar el ano del jardín.
Esa la quiero ver nunca.
Esa está buenísima. Otra historia del mundo se llama.
En orden igual, porque lo dijiste en la primera pesada, puede ser que sea la primera pesada, Pepita la Pistolera, y un año después fue El Dirigible. 93, 94.
¿La que nadie entendió?
La que nadie entendió. Yo entendí Dirigible. Después salió el Chevrolet.
Ese graffiti lo hizo Leye.
No, Pablo Stoll.
Claro.
Bueno, entonces, el autor del graffiti histórico del Dirigible fue que, Pablo Stoll.
Nadie se divirtió con un whisky. Que, pero valió.
Después vino El Viñedo, ¿se acuerdan del Viñedo?
Esa de allá, mi barrio. La firmaron en tu barrio, pero de allá.
Porque actuaban los mellizos Núñez.
Los Núñez.
Que son diputados.
Sí, sí. Porno, ¿no? La que está...
¿Viñedo?
No, que mataron un gurí.
Viñedo es del 2000. No, vos estás hablando de un video.
Del video de Silvina Luna.
No trabajaba ella. No, ese era un video en el
viñedo. El Viñedo del 2000 de un libro de Biercio, de un cuento de Pablo Biercio.
No, whisky bien, pero para mí 25 watts es mucho más.
A mí me gustó más.
No está.
¿Sabes qué te voy a traer acá?
25 watts, 2001. Un año después del Viñedo.
A Pablo Tate, que ese hacía todo en Pila Película.
Sí, varias.
Hacía todo y trabajó en la UF.
No me acuerdo si vi
en la película de Mi Mundial, él trabaja en la UF. Ajá.
La del Flaco Mórica se artiga.
La redota.
No sé si la
vi. Muy bien. Muy bien.
No la vi.
Es fuerte cuando copula Artigas con una idea de salvaje.
Sí, y que Alcina se escapó a ir. Que son los pies de Negro Juan en allá mi barrio, que era brasilero.
No, está muy bien hecha, es una maravilla la redota. Bueno.
Usted tiene mucho pique de la cortita, Walde.
Yo conozco la feria, yo conozco pila gente. Y ahí más o menos me van contando la historia.
Acá dice, actor en una película uruguaya que no tengo ni idea si salió, Las Toninas Van al Este. Sí, salió.
Sí. Bueno, ganó Verónica Perrota. Claro.
Muy buena película.
Ganaste.
Yo una vez fui al cine a ver una película ahí al del cine de los viejos, donde van ahí para quedar como Walt Disney, ¿viste? El que está en 18.
Uh-huh.
Más incómodo ese cine, qué increíble.
¿Pero cuál?
El Cinemateca.
Ah, sí, las sillas son salvadas.
Sí,
para atrás a Cinemateca.
Vi una película, me aburrida, el ciclo de cine uruguayo. Y bueno, ya la entrada estaba barata, me ven como dos de corrido. Pero una, no hablaron en toda la película. Desastre.
Bueno, ¿sabes lo que pasó ayer? Me puse a hacer zapping.
Espera, Jorge, decía una cosa. Los intelectuales que se hacen los cracks. Yo le dije en 3-0. Lo del cine, se hacen los cracks. ¿A quién le ganaron? Que no le ponen el nombre a los viejos que están pintados en el muro. ¿Sabés quién es Hitchcock? Y el otro no sé ni quiénes son. Póngale el nombre abajo. Están los viejos timberos ahí saliendo del Baroña y miran para el frente, no saben ni quiénes son. Que le pongan los nombres abajo, así por lo menos saben quiénes son. Se hacen, si no los conocés, no existís.
Perdón, me puse ayer a hacer zapping antes de acostarme. Tic, 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 tic. Y agarro uno de estos canales tipo de History, una, ahí hay como una seguilla, Discovery, History.
Mira, chido, cosa.
Y de repente agarro uno que, y leo, Trenes de Alaska. Y digo, esto
ese tema vos te va a apasionar.
Me pone loco, sí. Todo lo que es. Para allá arriba, viste, los hombres que viven solos, el que trabaja en el tren en el frío. Claro. Y me enganché. Y era una cámara que iba en el tren de Alaska. Y era eso.
¿Nada más?
Nada más. Era la cámara.
Mostrando el paisaje.
Iba como mostrando paisaje. Yo me quedé esperando porque siempre pues cuentan. Y ahí nació no sé cuánto. Pum, pum. Y no, y pasaron 5 o 10 minutos y seguía la cámara con el tren.
Es como los canales del interior, viste, que firman la plaza.
La plaza.
Claro.
Pero para mí es
¿cuándo va a pasar?
¿Eh? Es gola de la plaza.
Es golazo. Tremendo, claro que sí. Vos estás midiendo ahí de tu casa y decís, ¿cómo está la cosa?
Venga, pero sin corte, 10 minutos el plano, filmando, nunca una edición, corte, nada.
Ni una voz, una locución, nada.
¿Cómo se llamaba el canal, vos? A ver si alguno lo vio. Yo me copé con Trenes de Alaska, dije, este es el tipo de programa que a uno le gusta, ¿verdad? Pero era demasiado Trenes de Alaska, o sea, no tenían otra historia más que la cámara en la
hacía honor al título y está, claro.
Por ahora no llega, ¿eh? Claro, tienen 2 millones de películas, ¿no?
Uruguayas.
Sí, claro, no se olviden de Aleli. Dicen que es en Discovery Theater.
Sí, señor.
No sabía que existía un canal llamado
Discovery. Claro, posible.
Sí, señor, exactamente ese canal. Iba la cámara en la ¿cómo se llama? En la locomotora.
No manejás muy bien el smart vos o los contenidos on demand.
No.
Si no llegás nunca a eso.
No.
Antes te ponías a ver Fechas Pasadas o los Chovy del 2012.
Claro, yo.
El mejor programa de todo, la Fecha Pasada, igual.
Claro.
Quiero decirlo. Compralo ese, Jorge, y ponelo en un 10. Yo no tengo cable, me mata porque no tengo cable, lo tengo que mirar la cantina la fecha pasada. Compralo y ponelo en el Diego.
No, pero no te.
Ponelo al Rafa igual, sacá el pelado, no pasa nada, pero.
No, Pasolino es amigo, ¿cómo va a sacar?
Hacen los goles. Progreso Fenix.
Es espectacular ese
programa. Esos llores.
Es una GoPro en la parte de adelante de un tren. Está bueno, dicen. Como mucha gente mira eso también. En Discovery Theater están las rutas peligrosas del café. Jorge, míralo.
Te
recolgás, es todo verídico.
No la vi. Eso, ¿no? Pero viste que mucha gente vio los Trenes de Alaska.
Jorge, tenés que hacer en el 10 el programa de los que hacen cuchillo. Los guerreros que hacen cuchillo.
¿Usted se cree que yo soy el dueño del canal 10 que hago
hoy? No, pero vos tenés ahí que chamuyo. Mirá que sos. Yo ya te conozco. Vos tenés medio ahí.
Vos estás derecho.
Ni te para el portero, vos para atrás.
¿Cómo? ¿No te pide tapabocas?
¿Eh? No, que no me pide, me rompe los huevos el tapabocas.
Meté ahí el programa de los cuchillos. Ahora van a hacer la voz, que hagan el que hacen cuchillo.
El de los cuchillos y Fecha Pasada, quiere usted.
Sí, Fecha Pasada de sábado
fecha
mañana.
Fecha Pasada estaría bien.
Pero Fecha Pasada no se puede porque es de Tenfield.
Pero arreglá, si vos. Ah, te conoces, Paco Casal.
No me conozco, me conoce, pero de ahí a que me regale un programa, ¿por qué me lo regalaría?
Me arreglá con él a esta, bueno, que lo conduzca el Pastorino y el Rafa. Y el Rafa dice, cerro. Y que Rafa quiere pasar todo cerro y él pasa lo otro. Es buen programa.
A mí me daría una alegría.
Usted siga pensando en programas.
Sí. Hay que ir a. Eso de fútbol está debajo.
Nosotros hicimos algo parecido, sí, con muchas gracias.
Sí, cuando te catean los goles, yo le veía.
¿Quién era el conductor?
Y está Novadí, después Metita Gonzalo ahí.
A mí me enganchó de los trenes, es increíble porque los paisajes son únicos. Ayer vi Trenes de Alaska, tiene la voz de un locutor.
No.
Estaría de Trenes de Atene Mute, dice Jorge.
No, pues escuchaba el sonido de ambiente incluso.
¿Segundo Pelota era un programa deportivo?
Cuando, no me acuerdo, ni siquiera. No, cuando empezó un poco era, ¿no? ¿O no?
Sí, claro.
Al principio sí hablaban de fútbol.
Sí, es verdad. Peralta fue el primer invitado, por ejemplo.
Mirá, y después se fue tan fuerte.
Pero duró un mes deportivo.
Porque eso lo decía Julio Rivas. La segunda pelota.
Era un grito
claro,
ese.
Claro, segunda pelota.
Sí. Nosotros, Ariel Pérez de Jung, nosotros pusimos una cámara en la plaza, en vivo, y la gente saludaba y después se iba a su casa a mirarse. Y claro, no lo veían nunca. Llamaban para reclamar. Muy divertido.
No puede ser cierto lo que está diciendo el amigo.
Dice, eso era antes, ahora estamos un poco más avanzados.
Anina, Mr. Kaplan, Los Modernos, En el Pozo, Gigante, Reus, Mr. Cuarembó, La Perrera, Zanahoria, todas películas uruguayas, dice Nico.
Reus, bien, la vi, ¿la vieron?
Mr. Cuarembó, sí. Natalia Oreiro.
Era de Dani Umpies.
Claro.
Y en El Pozo, sé quién actúa.
Paula Silva, claro.
La rompe ahí.
Hablamos de la película esta. A mí me duele no haber visto un par. No, me duele no haber visto El Viaje a San Mar, es inadmisible no haberla visto.
Lechón Zombie tenga que haber visto.
No la vi tampoco. No vi la que. Ahora nos contó también el director de Las Vacaciones de Hilda que en breve, en un mes, estrena una gran película que es. ¿Cómo es el nombre? El nombre es brillante, onda. Disponible para Videoclub, algo así. Que es un enroscado que estudia la historia, esto va a ser muy impreciso porque estoy jugando a memoria, de una película de culto uruguaya, que ya hemos hablado varias veces de él, que es una película mítica, que fue un bochorno y ahora se convirtió en un boom under.
Ah, ¿es de un superhéroe?
Puede tener algo que ver, no confundir con el Noctámbula, que es, que es otro. Es otra. Esto es más vieja, es de los 90, ponele. Y nunca más se supo del director. Pasó a ser como una especie de entelequia mitológica. Y este enroscado, que ahora estrena la película con resultados, parece, no me hizo decir para no pincharme la ilusión, narra la historia de esa película y qué fue de la vida del que la hizo. Que es como que hubiera desaparecido del mapa.
¿Qué será? No.
Algún oyente que tiene.
Acto de violencia en una joven periodista.
Sí, señor Alvin.
La vi hace no mucho en plena pandemia, digamos, en plena cuarentena. Maravillosa película. ¿Ah, sí? Muy particular.
Bueno,
aparece de Toto Silveira.
Sí, señor, acá lo cuenta.
Hay una escena de Toto Silveira que la protagonista lo entrevista hablando de la violencia en el fútbol, principio de los 90. El Toto Silveira contesta como 10 minutos de respuesta. La escena está entera y el Toto Silveira no sabía que era para una película. Porque no le dijeron.
Pero pará, ¿cómo sabes que él no sabía que era para una película?
Porque es parte del mito de la película, que tiene muchos mitos la película. Uno es ese, que cuando lo grabó no le avisaron que era para una película, le dijeron que era para un trabajo periodístico, que es lo que sucede en la película.
Claro. Ahora debe ser más barato igual hacer películas, ¿no? ¿O no?
Sí, seguro. Sí,
y mucho, la digitalización ayudó.
Claro. Bueno, de hecho, La Casa Muda no fue filmada con cámara doméstica.
Sí, como de fotos chicas, ¿no?
Después igual creo que hay un proceso, si la querés pasar al largometraje y a cine de 8 milímetros, no sé cómo es, que eso sí es un poco más costoso. Pero lo que vuelve caro también es la producción y los rodajes de cámara de cine y de todo eso, ¿no?
Claro, pero viste que si hay un buen guión, por ejemplo, me acuerdo la película que vi de las parejas con los celulares. Uh-huh. Esa es todo en un apartamento. Se puede hacer una película en realidad que sin exteriores y demás que sea buena, claro, pero el guión tiene que ser bueno,
claro,
¿no?
Claro. El director de esta película, que sea Alvin, es Manuel Lamas. Y justamente lo curioso es que no se supo más de eso, entonces por eso aparece esta película que se estrena en un mes.
Dirigida, montada y musicalizada por Manuel Lamas.
Yo ahora no me acuerdo.
Re loco repasado, peliculón.
Sí, le fue re bien acá, en salas.
Que le fue muy bien. ¿Uruguaya? Actúa nuestro amigo Martín de Transolini Viajes.
Está el Bresner, ¿no? Como se llama así, el de... Ah, que está todo loco. Que es el hijo del que estaba allá con las computadoras en el LATU.
Bresner. Miguel Bresner es el
hijo. Pará, y ahí el que empieza a crecer ahí es el Nico Furtado.
Sí, claro, actúa Nico Furtado ahí.
Está buena.
¿Qué iba a decir, Pachela? Porque viste que acá no te dejan hablar y vos estás cansado y no te dan bola.
No, lo de las películas más baratas, que los españoles hicieron unas cuantas, que en general son obras de teatro. Toc Toc es una obra de teatro adaptada al cine, claro, y se es en un lugar cerrado.
Vi Toc Toc acá en Uruguay.
Habían varias películas así que son obras de teatro. ¿Estaba
la obra de teatro acá en Uruguay?
No, estaba así, fui a verla alguna vez.
Ahí también me invitaron Jorge y también me negué. Siempre tengo un buen ojo para eso. Porque era las funciones eran tipo martes y miércoles de tarde cuando arrancó. De tarde tipo 6 de la tarde, 6 o 7 y cuarto. Y yo estaba con el tema de las nenas, que siempre la tenía uno de los dos días. Y dije, esto no va a andar. Martes y miércoles de tarde no va a andar, va a ser un fracaso. ¿Cuánto?
15 años que está en cartera,
más o menos.
Sí. Está Alejandro Camino, el Bananita González, creo que estaba ahí también.
Yo creo que iba en el lugar de Bananita, creo que. Horrible.
Muchachada, se vino el calorcito con todo y ya que estamos haciendo nada, aprovechen la volada porque para renovar el calzado, entren como nosotros a pepos.com.uy, se escribe con WP al medio, P-E-P-P-O-S. Que está con una movida del Hit and Move y seguramente hay un Pepo ideal para que te empieces a activar y hacer deporte como Jorge que está volviendo a las canchas. Si querés ver opciones, entren a pepos.com.uy y encontrar el campeón ideal para volver a activarte. pepos.com.uy, solo para los que saben.
Muy bien, ¿saben por qué Racor es un amigo de fierro?
¿Por qué?
Porque hace 48 años que en herramientas eléctricas y manuales es el preferido por la industria, la construcción, los talleristas y el hogar. En herramientas elegí siempre Racor. En Cerro Largo y Paraguay. Estacionás al ladito, pero al lado del mostrador. En 8 de octubre y José de Béjar. O si no, en Maldonado, Colonia. O si no, entra en la web. Ustedes ya lo saben, ¿eh? Cuando hablamos de un amigo de fierro, hablamos de Erracor. Un amigo de fierro.
Y de noche vas a un 5 estrellas como este, a todo trapo, con todo el color, todo divino.
Está cambiando la propuesta, Jorge.
No, pero para lo menos para remarla, porque es un desastre la propuesta que dijeron.
La mesa en Punta Cana. presentó Quality Travel, lo mejor del mundo. Seguinos en @qualitytravel.uy.
Para, ¿puedo ir de vuelta con el 3? Perdón.
Puedo ir de toda Walde, gracias.
Pero me gustaría...
Tema 4, Walde.
Se me ocurrió una variable más
picante. Tema 4.